Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El comienzo de 1791 implica un cambio súbito para Mozart. Durante los dos años anteriores había compuesto muy poco y había pasado por un periodo largo de depresión, cuando de pronto, sin correlación con ningún dato que lo explique, entre diciembre de 1790 y marzo de 1791, enérgicamente escribe dos quintetos para cuerdas, un concierto para piano y orquesta, y dos grandes fantasías para órgano mecánico, cinco obras, de las cuales tres fueron compuestas en el periodo de un mes, dejando de lado más de tres docenas de obras de música de baile y otras obras menores. Pero más importante todavía es la transformación que tuvo el arte de Mozart durante 1791. Su estilo se despoja de la fuerza y del brillo de sus obras anteriores y parecería que se hubiera despojado también de su arte y se hubiera dedicado más a un espíritu de meditación. Pero la realidad es que ha llegado a su máximo de complejidad. Y como tal, la artesanía propiamente dicha se vuelve invisible porque ahora está subordinada a una atmósfera mucho más luminosa, a veces casi diáfana, donde impera una felicidad muy tranquila que expresa la alegría de un niño. Sin embargo, esa felicidad infantil es misteriosa, no está basada en cosas precisas. Se esparce todo alrededor, y es esa universalidad la que hace que uno sienta que es lo más cerca que en música se ha llegado a lo divino. Si cada una de las composiciones que escribió durante este periodo es un buen ejemplo de ese ánimo, la que lo refleja en la forma más clara es su última ópera, el Singspiel alemán Die Zauberflöte, la flauta mágica, que es el 620, cuya audición comenzamos la semana pasada con su extraordinaria obertura, en la que Mozart comienza lo que va a ser una historia empapada de fantasía, o un cuento de hadas mezclado con el arte más serio y más burlesco, lo comienza con un preludio musical tejido como una fuga, con la cual construye un movimiento sinfónico de una inspiración misteriosa y maravillosa, creando una atmósfera de sonoridad que prepara el ambiente por medio de música esencialmente pura. No es el tema o la poesía del texto lo que la inspira. Es la obertura la que crea en el espectador una atmósfera de magia y de fantasía, la que lo prepara psicológicamente para lo que viene. El primer acto de la flauta mágica comienza con una escena que muestra un paisaje rocoso, con macizos de árboles esparcidos. A la derecha y a la izquierda hay montañas, y en la mitad hay un templo circular. Un joven baja corriendo por una de las montañas, vestido elegantemente con un traje oriental, Japonish o Yabonish, según el texto que uno lea. Mozart no hace mención de esto en su partitura, pero en cualquier caso el joven es extranjero y lleva un arco, pero sin flechas. Lo persigue una culebra muy grande y muy brava, claramente con intenciones de devorarlo. Originalmente la serpiente era un león, pero Schikaneder lo cambió por la culebra debido a la conexión que hay entre Sarastro y los leones. El joven es Tamino, evidentemente un noble aristócrata que está completando su educación con un largo viaje y ha llegado a Egipto, pero se ha extraviado de su escolta y se le han perdido las flechas. La música de la introducción, Zu Hülfe, Un alegro en do mayor, acompañado por oboes, fagots, trompas y cuerdas, muestra, antes que Tamino abra la boca, que está muy atemorizado por medio de trémolos, contrastes dinámicos abruptos y modulación a tonalidad menor. La orquesta toca la misma música con que Tamino va a describir su terrible situación y en un momento dado se siente la descripción musical del paso apresurado de la monstruosa fiera, si así se puede llamar la manera como camina una serpiente enorme.
¡Socorro! ¡Estoy perdido! ¡Me persigue una serpiente! ¡Dioses! ¡No me abandonen! ¡Se está acercando! ¡Sálvenme! ¡Protéjanme!
Tamino se desmaya del miedo y su cadencia interrupta en do menor modula al la bemol mayor para la entrada de tres damas con velos, armadas con jabalinas de plata que salen del templo y matan a la serpiente.
¡Muere, monstruo!
¡Muere, monstruo!
¡Muere, monstruo!
Un grabado antiguo muestra a la serpiente cortada en tres partes, lo que sugiere que una de las jabalinas la clavan entre los dos ojos o en el corazón y los otros dos golpes de jabalina la cortan en tres, pero estas instrucciones no aparecen en el primer libreto o en el autógrafo musical. Las damas, que son miembros de la corte de la Reina de la Noche, se regocijan solemnemente, acompañadas por flautas, clarinetes, trompetas y timbales, interrumpidos por los violines, y se felicitan por su actividad tan heroica y por el rescate del joven. De pronto hacen una pausa para observar al objeto de su heroísmo, que sigue desmayado, y las tres están de acuerdo que Tamino es muy buen mozo y que estarían dispuestas a enamorarse de él.
¡Oh, qué joven tan hermoso! Yo nunca había visto a alguien así.
Cierto, es bello. Bello como un retrato.
Si yo pudiera conquistarlo,
me quedaría con él.
¡No, es mío!
Para los comentaristas serios, estas damas representan el oscurantismo o la Iglesia Católica o aún la masonería femenina y de pronto hasta lo podrían convencer a uno de que eso es cierto durante la parte en que cantan en mi bemol mayor. Pero pronto la música misma aclara que se trata de tres mujeres que desean a un hombre. La tercera dama, sobre todo, suena picante cuando dice que el muchacho es tan bello como un retrato y el ritmo de su comentario comienza como si fuera música para Papageno. A las tres damas, de pronto se les ocurre la idea que a la reina le gustaría enterarse de las noticias, pero todavía no nos cuentan quién es la reina.
Vayamos donde la reina
y le contamos lo que ha pasado.
Tal vez este joven pueda servirle como aliado.
Muy bien, vayan ustedes y yo me quedo aquí mientras tanto.
No, no, vayan ustedes, yo lo cuido.
No, yo soy la única que puede protegerlo.
Yo me quedo aquí mientras tanto.
Yo lo cuidaré.
Yo lo protegeré.
Yo me quedo. No, yo lo guardo.
No, yo lo protejo.
Yo.
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 Y se quedan pensando.
¿Que yo debo irme? ¡Ja! ¡Qué bobada!
¿Que ellas se quedarían solas con él? No, no, no.
¿Qué no daría yo por poder vivir con este joven?
Y tenerlo yo, para mí sola.
¿Qué hago? Ninguna se quiere ir.
Está muy bien, nos vamos las tres.
Joven, bello y cariñoso.
Tú, querido joven, adiós.
Hasta cuando te vuelva a ver.
Y se despiden muy tiernamente con un trío muy armónico. El pensamiento de volver al joven extranjero una vez más las anima y el acompañamiento es casi vibrante con trompetas y timbales. Este acompañamiento, si lo oyen con cuidado, está basado en la repetición vigorosa de una pequeña frase que había aparecido previamente en el terceto de Susana, el conde y la condesa, Susana Orbia Sortite, del segundo acto de las bodas de Fígaro. Mientras las tres damas se dirigen al templo, las puertas se abren para recibirlas y se cierran cuando entran sin que nadie las empuje. Escuchemos la escena Su Hilfe, Socorro, del primer acto de La Flauta Mágica, en versión del tenor Nicolai Gedda en el papel de Tamino y la soprano Elizabeth Schwarzkopf, la mezzosoprano Christa Ludwig y la contralto Marga Höfgen en el papel de las tres damas, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Otto Klemperer.
Thank you.
Acabamos de transmitir la escena de Tamino y las tres damas, su Hilfe, Socorro, con que comienza el primer acto de La flauta mágica, que es el 620, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como vemos, a pesar de todas las pomposas interpretaciones que los comentaristas han hecho de esta escena, hasta el momento estamos ante un cuento casi de niños, o por lo menos eso es lo que Mozart parece pensar de ella. Tamino vuelve en sí, observa atemorizado alrededor y habla consigo mismo, es decir, piensa en voz alta.
¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Estoy aún con vida. La serpiente está muerta. ¿Será que los dioses me han salvado?
La flauta mágica puede considerarse gran ópera, pero en forma no es sino un singspiel, o lo que hoy día se denomina comedia musical u opereta, o zarzuela, es decir, una obra en que se usa texto hablado en vez del recitativo seco que se usaba en la ópera entonces, con música intercalada, mayormente canciones o, en términos operáticos, arias y conjuntos. De pronto Tamino oye a lo lejos el sonido de una flauta.
¿Qué es lo que está sonando? ¿Quién es esa figura tan extraña? ¡Yo mejor me escondo!
Y se sitúa detrás de un árbol. A todas estas, un hombre baja por un camino en las montañas hacia el templo, y la orquesta compuesta por oboes, fagots, trompas y cuerdas toca la extensa introducción a un aria. Papageno, el cazador de pájaros, entra vestido un poco como un loro y con una inmensa jaula que contiene muchos pajaritos a la espalda. El libreto original impreso incluía un grabado que mostraba a Emanuel Schikaneder, quien estrenó el papel, vestido como papageno para complementar lo que las instrucciones escénicas habían omitido. Cuando llega al centro del escenario, canta su primer aria, Der Vogelfänger, bin ich ja, un andante en sol mayor, en que nos cuenta quién es él, por medio de una canción de tipo popular vienés que muy rápidamente se volvió parte del folclore austríaco. La canción de Papageno tiene tres versos que canta con la misma melodía.
Yo soy el cazador de pájaros, siempre estoy contento. Viejos y jóvenes me conocen en el país entero. Yo sé cómo atraer los pájaros porque hago que me entiendan lo que digo cuando toco la flauta. Su sonido lo conocen los pájaros de memoria. Y siempre estoy alegre y feliz porque todos los pájaros me pertenecen.
De vez en cuando, Papageno toca su flauta de pan, o capador, como se llama en los Andes, para atraer sus víctimas. El acompañamiento orquestal permite intercalaciones para la flauta de pan, que seguramente Schikaneder usaba también durante el diálogo.
Yo soy el cazador de pájaros y siempre estoy contento. Viejos y jóvenes me conocen en el país entero. Y si tuviera una red para capturar muchachas, las atraparía por docenas y las encerraría en mi casa y todas las muchachas serían mías.
La improvisación tenía parte importante en las comedias cómicas de la compañía de Schikaneder. Y por documentos de la época sabemos que se quejaba que Mozart le había dejado muy pocas oportunidades en los números musicales para hacer chistes improvisados. Por eso, cuando un papageno moderno introduce este tipo de chistes en su interpretación, es incorrectamente pedante desaprobarlo. Por lo contrario, debemos estar agradecidos que el humor de Schikaneder continúe vivo en el siglo XX.
Y cuando tuviera todas las muchachas, cambiaría una de ellas por azúcar. Y a mi amada le haría un pan dulce para su alegría. Y ella me besaría con ternura. Sería mi mujer y yo su marido. Dormiría a mi lado y yo la arrullaría como a un niño.
En Entre paréntesis, aún con la escena desarrollándose en Egipto, Papageno naturalmente hablaba con acento popular vienés. A continuación transmitiremos el área de Papageno, Der Vogelfänger bin ich ja, Yo soy el cazador de pájaros, interpretada por el barítono Gerhard Hüsch, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Thomas Beecham, en la grabación de 1937.
Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich wohl lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiß, hopp, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich bin sie guten Weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. An meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Acaban ustedes de oír el primer aria de Papageno, Der Vogelfänger bin ich ja, Yo soy el cazador de pájaros, número 2 del primer acto de La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su último verso, Papageno sopla un par de veces en su flauta y trata de seguir su camino al templo. Tamino, entonces, sale de detrás del árbol.
¡Eh! ¡Tú!
¿Qué pasa?
¿Quién eres tú, amigo?
¿Que quién soy yo?
Papageno se queda pensando.
¡Qué pregunta más tonta! ¿Y si yo te preguntara quién eres tú?
Yo te contestaría que soy un príncipe. Mi padre es un rey que gobierna muchos países y mucha gente. Por eso me llaman príncipe.
Papageno queda fascinado cuando se entera que existen otros países habitados, excelentes sitios para vender pájaros.
¿Países? ¿Gente? ¿Príncipe?
Eso es lo que te estoy preguntando.
¡Despacio! Déjame preguntar a mí, ¿sí? Fuera de estas montañas hay otros países con gente.
¡Muchos! ¡Miles!
¡Eso me permitiría hacer muchos negocios con mis pájaros!
Ahora dime tú, ¿dónde estamos?
¿En qué lugar? ¿Entre valles y montañas?
Pues sí, pero ¿cómo se llama este lugar? ¿Quién es el rey?
No sé. Es lo mismo que si me preguntaras cómo llegué yo a este mundo.
¿Cómo? ¿Tú no sabes dónde naciste o quiénes fueron tus padres?
Ni idea. Lo único que sé es que a mí me cuidó un viejo, pero muy amable. Me crió y alimentó.
De seguro tendría que ser tu padre.
No sé.
Entonces, ¿Tú no conociste a tu madre?
No, no la conocí. Pero una vez me contaron que trabajaba para la reina en ese edificio cerrado. La reina que de noche produce estrellas resplandecientes. Pero si ella todavía vive o qué le puede haber pasado, lo ignoro. Yo solo sé que cerca de aquí tengo mi cabaña de paja que me protege contra la lluvia y el frío.
Pero, ¿y de qué vives tú?
Como y bebo como todo el mundo.
¿Y cómo lo consigues?
Yo hago cambios. Consigo pájaros para la reina de las estrellas resplandecientes y sus damas y los cambio por comida y bebida.
Ahora le toca el turno a Tamino de quedarse pensando.
Un momento. La reina de las estrellas resplandecientes. No será la reina de la noche. Dime, amigo, la dama esa de las estrellas no será la reina de la noche.
Oye, pero qué pregunta. Tú tienes que venir de un país muy extraño.
No, tranquilo. Yo simplemente estaba
pensando
que...
Ver a la reina de las estrellas resplandecientes. Mire, si sigues preguntándome bobadas, voy a meterte en mi jaula tan cierto como me llamo Papageno. Y te vendo a la reina de la noche y a sus damas para que te cocinen con los otros pájaros.
Este sí que es un tipo fuerte.
Ver a la reina. Nadie la ha visto nunca. ¿Quién puede verla con ese manto tan negro y grueso?
Ahora sí está claro. Es la reina de la noche. La de que mi padre tantas veces me ha hablado. Pero lo que no entiendo es cómo he llegado hasta aquí. Este tipo no es una persona común y corriente. Debe ser uno de los espíritus que están a su servicio.
¿Cómo me mira de fijo ese hombre? Me empieza a dar susto. Oye, ¿por qué me miras así?
Pues, dudo que sea siquiera una persona.
¿Cómo así?
Con esas plumas que te cubren, cualquiera pensaría que...
¿Soy un pájaro?
Ya habiendo entrado en confianza, Tamino se va acercando a Papageno, pero este todavía se siente incómodo y fanfarronea sobre su fuerza, de lo cual Tamino deduce que fue Papageno quien mató a la serpiente.
No te me acerques. Te advierto que cuando cojo a alguien, tengo fuerza de gigante. Si no logro asustarlo enseguida, voy a tener que salir corriendo.
¡La fuerza de un gigante! ¡Ah! Entonces fuiste tú quien mató a esa serpiente.
¿Cuál serpiente? ¡Ay! ¿Está viva o está muerta?
No es necesaria tu modestia. Pero yo sí debo decirte que te estaré eternamente agradecido por tu comportamiento tan valeroso.
Mejor no hablemos de eso. Lo único que importa es que está bien muerta.
Pero explícame, ¿cómo pudiste luchar contra ese monstruo? Tú no tienes armas.
No necesito armas. Ya te dije que tengo mucha fuerza en las manos.
¿Entonces la estrangulaste?
¡Claro que la estrangulé! En toda mi vida no había tenido tanta fuerza como hoy.
En lo mejor de la mentira de Papageno, entran las tres damas.
¡Papageno!
¡Papageno! ¡Papageno!
¡Uy, me están llamando! ¡Mira tú, amigo!
¿Quiénes son esas damas?
¿Que quiénes son? Pues, yo no sé. Yo las veo todos los días. Les entrego mis pájaros y ellas me traen vino, pan e higos dulces.
¿Y son muy bellas?
¡Ah, yo no creo! Si fueran bellas, no se cubrirían la cara con esos velos.
¡Papageno!
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 ¡Uy, me están amenazando en serio!
Evidentemente, ellas están oyendo porque vuelven a llamar a Papageno. Y si esperaban conquistar a Tamino, los comentarios de Papageno no son muy útiles. Este rápidamente se da cuenta del mal humor de las damas y se corrige. Naturalmente, ellas son las criaturas más bellas que él ha conocido.
Me preguntabas si son bellas. Y debo decirte que en toda mi vida no he visto nada más encantador. Ya se calmará.
¡Papageno!
¡Papageno! ¡Papageno!
¿Qué hice para que estén tan furiosas conmigo?
Papageno les entrega los pajaritos que ha agarrado durante el día y hay una insinuación que son para la comida de la reina. Pero las damas no le dan su comida diaria, sino una elegante jarra con agua, una piedra y un candado de oro con que le sellan la boca por decirle mentiras a extraños.
Tomen la jaula, preciosas.
¿Con que sí, no? La reina te manda hoy agua en vez de vino. Y a mí me ordenó que en lugar de bizcochos te entregue esta piedra. Ojalá que te guste.
¿Cómo? ¿Una piedra para comer?
Y además, en vez de los higos dulces, tengo el placer de ponerte este candado de oro en la boca.
Supongo que querrás saber por qué la reina te castiga tan severamente.
Pues para que en el futuro no vuelvas a decirle mentiras a los extraños.
Y para que no te atribuyas nunca las proezas de otros.
Porque dime, ¿tú luchaste contra esa serpiente?
¿Quién lo hizo?
Joven, fuimos nosotras quienes te liberamos de la serpiente.
No tiembles, te espera la alegría y el placer.
Ten este retrato, te lo regala la gran reina. Es el retrato de su hija.
Ella te manda decir que si su rostro te agrada, tu destino será la felicidad, el honor y la fama. Adiós.
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 Adiós, Monsieur Papageno.
Ten cuidado y no te vayas a tragar el candado.
Los comentaristas masónicos, entre paréntesis, nos informan que los candados tenían algún tipo de significado en la imaginería masónica de la época. Mientras tanto, Tamino no le ha puesto ninguna atención a lo que pasa desde que le dieron el retrato de la hija de la reina de la noche. Y esa concentración le inspira su primer aria, Dies Bild ist besonders schön. Este retrato es lo más delicadamente bello, marcada a largueto en mi bemol mayor y acompañada por clarinetes muy sensuales, fagots, trompas muy discretas y cuerdas.
Este retrato es lo más delicadamente bello que ser humano haya visto. Esta divina imagen llena mi corazón con una emoción nueva. No puedo definirla, pero la siento en mi pecho como una llama ardiente. ¿Será amor esta sensación? ¡Claro que sí! ¡Solo puede ser amor! ¡Ah! ¿Cuándo podré tenerla cerca de mí para ser con ella cálido y delicado? ¿Qué le daría yo? La abrazaría tiernamente, la estrecharía contra mi pecho y sería mía para siempre.
Las cuerdas comienzan con orgullo que se convierte en asombro. La primera frase de Tamino, que repite un tono más bajo, es típico material curioso e intrigado de la flauta mágica y volverá a aparecer más tarde. Esta melodía, con su repetición un tono más bajo, es material que ya había usado Mozart varias veces antes, por ejemplo, más rápido y con notas diferentes, para comenzar su sonata en fa mayor para violín y piano, que es el 377, hacía 10 años. También aparece, con una tercera secuencia adicional, en el movimiento lento del quinteto en sol menor para cuerdas, que es el 516, de 4 años antes. Y mucho antes, cuando tenía 18 años, la había usado en el comienzo de la sonata en do mayor para piano, que es el 279, claro que mucho más ornamentada y más rápida. Y antes de Mozart, ya Christoph Willibald von Gluck había usado una melodía muy similar para su canción Die Frühen Gräber, La tumba temprana, en 1773. Más aún, el comienzo de la sonata número 55 para piano en si bemol mayor, que Joseph Haydn había escrito en 1784, sugiere que esta melodía era relativamente popular en esa época. más enfáticamente. Esto puede decirse de la próxima intervención de Tamino. La repetición de las palabras Ich fühl es y sus dos siguientes compases. Mozart había usado esta melodía en forma casi idéntica en la segunda aria de Ilia, Se il padre perdei, del segundo acto de Idomeneo, que es el 366, que había estrenado en Múnich 10 años antes. Y la melodía de los primeros dos compases aparece al puro comienzo del cuarteto para cuerdas en mi bemol mayor, que es el 171, que había escrito cuando tenía 16 años. Y en el andante de la sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, de 3 años antes. Óiganlo. Y lo repite. Y mucho más adelante en el movimiento, lo vuelve a repetir. Esta misma melodía, expresando sentimientos parecidos a los de Tamino, aparece en la ópera I viaggiatori ridiculi, de Florian Gassmann, que se había estrenado 15 años antes de La flauta, y también la habían usado Carlos Felipe Manuel Bach en un trío sonata y Gretry y Paisiello en sendas óperas. Joseph Haydn la utilizó, en forma parecida, en el movimiento lento de su sonata número 42 para piano en sol mayor de 1776. Es muy curioso que la mayor parte de los musicólogos consideren que la forma de esta aria de Tamino es nueva para Mozart, cuando constituye un excelente ejemplo de la forma compacta ABA que le hemos visto usar desde Idomeneo y antes, desde que se libertó de la estructura del aria de capo y de la que tenía forma de primer movimiento de concierto, que eran las que se habían usado generalmente hasta entonces. En las arias de la madurez de Mozart, y esto lo heredarían los compositores operáticos del siglo XIX, hay una tendencia a que el aria esté dividida en dos partes, la segunda más rápida que la primera. Aquí se sugiere la misma sensación, pero el tempo permanece constante y la cadencia es muy animada, terminando con una coda muy suave, casi femenina. Escuchemos el primer aria de Tamino, Dies Bild nicht ist besonders schön. Qué maravilloso es este retrato, del primer acto de la ópera alemana La flauta mágica, interpretada por el tenor Fritz Wunderlich, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm.
Wie nach dein Auge je gesehen.
Acabamos de transmitir el primer aria de Tamino, Dies Bildnis ist besonders schön. ¡Qué maravilloso es este retrato! Número 3 del primer acto de la ópera La flauta mágica, que es el 620, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Tamino va a salir, pero se lo impiden las tres damas, en diálogo hablado, tan excitadas que continuamente se interrumpen la una a la otra en la mitad de una frase. Su reina ha oído cada uno de los pensamientos que Tamino ha expresado en su aria y ha decidido convertirlo en el hombre más feliz del mundo.
Ten valor y constancia, muchacho. La reina
me ha encargado que te diga
que el camino hacia tu felicidad ya está trazado.
Ella ha oído cada palabra que tú has dicho. Ella
ha leído cada rasgo de tu rostro. Sí, y más aún, su corazón maternal
ha decidido hacerte feliz. Nos dijo, si ese joven tiene tanto ánimo y valor como ternura, mi hija Pamina se salvará sin duda alguna.
¿Salvarse? ¿La joven del retrato?
Sí, está en peligro. Un demonio poderoso y malvado la ha secuestrado.
¿Secuestrado? ¡Oh, dioses! ¿Qué fue lo que sucedió?
En un hermoso día de mayo estaba sola en un bosque de cipreses, donde siempre iba a descansar. El malvado se deslizó hasta allí, sin que nadie lo viera.
Y la espió.
Además de un malvado corazón, él tiene el poder de transformarse en el ser que quiera. Y raptó a Pamina.
Así se llama la hija de la reina de la noche.
¡Oh, Pamina! ¡Secuestrada! ¡Tú en poder de un ser malvado! A lo mejor en este momento estás... ¡Qué pensamiento tan horrible!
¡Calla! No pienses nada contra la virtud de Pamina. A pesar de las circunstancias en que se encuentra, ella no cedería a las fuerzas del malvado Sarastro.
Pero díganme, ¿dónde está el refugio del tirano?
Él vive en un valle muy cerca de estas montañas. Su fortaleza está cuidadosamente vigilada.
¡Llévenme allí! ¡Liberemos a Pamina! ¡El malvado caerá bajo mis brazos! ¡Lo juro por mi amor! ¡Por mi corazón! ¡Oh, dioses! ¿Qué pasa?
¡Tranquilo! Es el anuncio de la llegada de la reina.
¡Ahí viene!
¡Ya viene!
En ese momento, el libreto de Schikaneder ordena que se produzca un acorde musical violento que inspire miedo con todo y truenos. Las damas reconocerían entonces que se acerca la reina de la noche. Pero Mozart no reaccionó obedientemente a las direcciones escénicas porque comienza muy suavemente y solo gradualmente va incrementando y creciendo su música mientras se abren las montañas para mostrarnos un área inmensa como un salón en que la reina de la noche está sentada en un trono decorado con estrellas transparentes. La música está marcada alegro maestoso, en si bemol mayor, y la orquesta está compuesta por oboes, fagots, trompas en registro alto para lograr tensión y cuerdas. La introducción orquestal va desde música a muy bajo volumen y sincopada para expresar terror, hasta a volumen bien fuerte con una línea del bajo dramáticamente ágil. Esta introducción tiene una gran afinidad con un pasaje de la ópera Ariadne de Georg Benda, cuya música Mozart conocía y admiraba. El texto y la música de la reina tiene tres secciones. Comienza con un recitativo, alegro maestoso en si bemol mayor.
No temas, hijo mío, porque tú eres puro, sabio e inocente. ¿Quién mejor que tú puede consolar el corazón afligido de una madre?
Este recitativo se refiere dos veces al preludio orquestal. Noten que aún en un Singspiel u ópera alemana, los recitativos acompañados por orquesta son solamente para los personajes con estatura heroica. En los finales son inevitables, pero en el resto de la flauta mágica este es el único ejemplo y en el rapto del serrallo eran bien escasos. Noten también que Mozart nunca más ensayó la innovación de la melopea o melólogo, es decir, el texto hablado con acompañamiento orquestal que había utilizado en su Singspiel inconcluso, Zaide, que es el 344. Luego viene el aria, Zum Leiden bin ich auserkoren, dividida en dos secciones, Comienza largueto en un sol menor muy incómodo para expresar drama.
Estoy destinada al sufrimiento ahora que mi hija me ha sido arrebatada. Con su ausencia perdí toda mi felicidad. Un malvado huyó con ella. Todavía recuerdo cómo temblaba, estremecida de miedo, de angustia, haciendo esfuerzos por resistir. Yo estaba allí. ¡Ah, auxilio!, dijo. Pero su súplica fue inútil. Yo no pude hacer nada.
Al principio, Mozart usa una especie de imitación temática, pseudoacadémica, entre el bajo y la voz. Su melancolía no es la de una reina. Recuerda más la tristeza momentánea de un plebeyo en una ópera bufa, incluyendo la cólera momentánea ante el recuerdo del criminal que secuestró a Pamina, y la melancolía de una madre que no pudo hacer nada cuando su hija pedía ayuda. La figura que Mozart utiliza para la frase desesperada en que la reina expresa su angustia ya la había utilizado casi nota por nota en el aria de Ilia, Se il padre perdei, del segundo acto de Idomeneo, que es el 366. Y la reina bruscamente se transforma en una persona francamente decidida en el alegro moderato con que termina el aria, en que le da instrucciones muy precisas a Tamino.
Tú la liberarás. Tú serás el salvador de mi hija. Y cuando te veas regresar vencedor, será tuya para siempre.
Ahora sí ha asumido su actitud monárquica y su seguridad mágica, utilizando el estilo de una primadona en ópera seria, lo que incluye todas las escalas y arpegios de una coloratura dramática y notas muy altas que eran la especialidad de Josefa Hoffer, la soprano que la estrenó, que ustedes se acordarán que era la cuñada de Mozart, hermana de Constanza. Mozart logra con esta aria caracterizar a la reina como un buitre con voz de ruiseñor. Y hablando de citas musicales, la frase final de la reina, es una cita exacta de la frase final del primer aria de Constanze, Ach, ich liebte, del primer acto del rapto del serrallo, que es el 384. Mozart había escrito el rapto del serrallo 9 años antes, recién llegado a Viena, y había sido su primer gran éxito operático en esa ciudad. Y hay que añadir, a riesgo de ser repetitivo en lo que se ha vuelto un lugar común de la crítica a Mozart, que la parte de coloratura de esta aria tuvo como modelo la del aria Dies ist des Edlen Uons Sprache, del primer acto de la ópera Oberón, del compositor Paul Wranitzky, que se había estrenado 2 años antes. Lo que los críticos no cuentan es que Wranitzky era masón, pertenecía a la misma logia que Mozart y por lo tanto debían ser amigos cercanos. Tanto que Wranitzky, 8 años después de la muerte de Mozart, fue intermediario en la venta de un grupo de partituras del maestro que Constanza Mozart le vendió a Johann Anton André. De modo que debió ser más un homenaje a su amigo, o conociendo a Mozart, un chiste privado, como tantas otras de las citas que hay en esta ópera, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Esta, entre paréntesis, no es la única similitud que hay entre la flauta y Oberón. Y hablando de Paul Wranitzky y de la flauta mágica, una curiosa anécdota. El gran poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, enamorado de esta ópera desde que la conoció, decidió escribir su continuación en 1795 y ya en 1796 tuvo correspondencia con Wranitzky sobre la posibilidad de que él se la musicalizara. Desafortunadamente, Goethe nunca terminó este proyecto. La reina de la noche es una señora muy impresionante con sus exclamaciones tan violentamente dramáticas y sus promesas en coloratura tan intensa. Estamos ante una soprano que canta con la fuerza de Fiordiligi en Così fan tutte y no con los gorgojeos de pajarito con que tan frecuentemente se la oye en estos tiempos. Pero es muy interesante la forma como la caracteriza Mozart en su primer aria. En alguna forma, uno no obtiene una impresión favorable de su personalidad. Comienza muy amablemente en su recitativo, casi el sarastro femenino que a ella le gustaría ser. Pero en la parte en sol menor del aria, cuando se presenta como una pobre mujer indefensa y asolada por la tristeza, no suena verdadera. Tal vez sí en el texto de Schikaneder, pero en la música de Mozart aparecen pistas muy sutiles que ya hacen sospechar de ella. Esto, claro está, le da cuerda a los comentaristas e intérpretes de la flauta mágica para que traten de hacernos creer que la reina originalmente representaba a la diosa Isis, la reina del cielo, o que es la diosa blanca o la matriarca original, una figura que es a la vez destructora y base de inspiración, la diosa del aire y de la oscuridad, es decir, Astarte o la luna. Pero la reina es un astro con llamas, o astrafiamante, como la conocían las audiencias del siglo XIX, que conocían la ópera en italiano como el flauto mágico. Y sobre todo, su apariencia es blanca, plateada, infinitamente brillante, más aún rodeada de la oscuridad. Aparentemente, al principio Schikaneder pensó en la reina como en la soberana no del cielo nocturno, sino de la luz brillante, mientras que el mago malvado vivía en la oscuridad de lo subterráneo. En el libreto final, se llega al templo del sol y entonces es obvio que la noche y el día son fuerzas contrarias, el mal y el bien. Pero Mozart ya fue muy claro en su insinuación, en su primer aria, que la reina no está del lado de los ángeles. Cuando aparece en el segundo acto, la reina explicará la naturaleza de sus diferencias con el secuestrador de Pamina y se lo explicará a ella misma. Si queremos entender el drama completo en perspectiva, mejor nos enteramos de todo esto de una vez. La reina de la noche fue la esposa del sacerdote del sol. Como tal, ella esperaba que la línea real se transmitiera por sucesión matriarcal, es decir, de acuerdo con la vieja tradición del sacrificio del marido, que era característica de los mitos en que todos los hombres estaban supeditados a la diosa madre. La antigua ley ordenaba que, a la muerte del padre de Pamina, Astrafiamante, es decir, la reina de la noche, conseguiría otros maridos que irían muriendo sucesivamente después de un periodo determinado, hasta que eventualmente Pamina sucedería a su madre. Pero en todos estos mitos, el segundo estado de civilización llega cuando uno de los maridos se rebela y establece la sucesión por línea paterna al varón mayor, aboliendo por lo tanto el rito del sacrificio del marido. El padre de Pamina se había preparado para esta revolución y antes de su muerte le dio al sacerdote Sarastro el círculo de 7 vueltas del sol, que era el emblema de su soberanía, para que se lo guardara. La reina, naturalmente, quiso ahogar esa revolución, pero Sarastro se llevó a Pamina, la heredera del trono de la noche, y la mantenía bajo su custodia para que le sirviera como consorte a su propio sucesor y establecer así otra vez el antiguo vínculo entre la noche y el día por línea patriarcal, como había deseado el padre de Pamina. Esto no es deducción imaginativa. Este mito se conocía y ya había libros impresos sobre el particular en Viena en 1791. Schikaneder, que era una persona educada e inquisitiva intelectualmente, siempre andaba en búsqueda de nuevas ideas que le pudieran ser útiles para sus presentaciones teatrales. Nos obliga a interrumpir y dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Ulibyshev y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa y la interpretaron los siguientes actores: Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas, Manolo Belón en el papel de Papageno y María Cristina de la Espriella en el papel de Reina de la Noche. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos escuchando el más extraordinario cuento de hadas de la historia de la ópera y veremos qué le pasa al joven príncipe enamorado de un retrato y al cazador de pájaros con un candado en la boca. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.